gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Mañana, 8 de abril, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. Aquí en España, la celebración más destacada va a ser la gala de entrega de los Premios de Cultura Gitana, 8 de abril, que desde hace ya 12 años viene organizando la Fundación Pública Instituto de Cultura Gitana. En unos minutos vamos a hablar con Diego Fernández, director de esta entidad.
También en torno a esta fecha se viene celebrando en el Parlamento Europeo la Roma Week, la Semana Gitana. Este encuentro ha finalizado hace unos días y de él nos va a hablar Gonzalo Montaño, que es miembro del Departamento Internacional de la Fundación Secretariado Gitano, que asistió a esta importante reunión.
Además, en nuestro tiempo de opinión vamos a escuchar al escritor y articulista Agustín Vega Cortés.
Y para empezar esta celebración del 8 de abril, pues vamos a escuchar a Estrella Morente. Con ella os damos ya la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Déjà oublié le temps, des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ceci qui doit parfois à coup de pourquoi les guerres du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. J'y ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tout sera gain. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Quitte pas, je t'embanterai des mots insensés qui tout comprendras. Je te parlerai de ces amas-là qui ont pu des fois les qui s'embrassaient. Je te raconterai l'histoire de ces rois. Moi, je ne vois pas plus te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, n'a plus souvent. Il le fait de l'ancien volcan qu'on croyait tout bien. Il paraît-il de tes couleurs donnant plus de plaies quand me llega bien. Et quand bien le soir, pour qu'on s'y flamboie, le goujat, le noir, ne sait pusiste el pa, ne me quite pa, ne me quite pa, ne me quite pa, ne me quite pa. Quitte pas, je vais plus pleurer, je vais plus parler, je me cache là, à te regarder, danser sourire et à t'écouter, chanter puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Una de las canciones más hermosas que se hayan compuesto jamás, el Ne me quite pas de Jacques Brel. Lo hemos escuchado en la interpretación de Estrella Morente. Os decíamos al principio que mañana va a tener lugar la ceremonia de entrega de los premios de Cultura Gitana 8 de abril. Uno de los premiados, la categoría de música, va a ir para la familia Morente Carbonell. Por eso hemos querido empezar hoy con Estrella.
La hermosa voz de Estrella Morente, que además está de actualidad porque está presentando su nuevo trabajo, un disco que se llama Copla, en el que revisita el repertorio clásico de Quintero, León y Quiroga. Copla está llegando a los mejores teatros de España, acaba de ser presentado en el Liceo de Barcelona y la podremos ver en Madrid, en el Teatro Real, el próximo 5 de mayo. También es para celebrar que, como ya os avanzamos en otros programas, tras las próximas elecciones habrá casi con toda seguridad 4 diputados gitanos y gitanas en el Congreso. Ese es el argumento que hoy nos brinda en nuestra sección de opinión el escritor y articulista Agustín Vega Cortés, en Menos que dura un cante.
Si se cumplen todas las previsiones, después de las próximas elecciones generales habrá en el Congreso 4 diputados gitanos. Sara Jiménez Jiménez, abogada y número 3 de la candidatura de Ciudadanos por Madrid. Beatriz Carrillo de los Reyes, antropóloga y también tercera en la lista del PSOE por Sevilla. Ismael Cortés Gómez, doctor en estudios internacionales y cabeza de lista por Podemos en Tarragona. Y Juan Manuel Cortés, conocidísimo luchador por el endurecimiento de las penas para los delitos de pederastia y que también encabeza la lista del PP por Huelva. Ignoro hasta qué punto el hecho de ser gitano habrá sido decisivo a la hora de que sus partidos los presenten en esos puestos de salida, pero lo que sí me consta es que cada uno de ellos tiene sobradamente los méritos, la preparación y las capacidades suficientes para ser unos dignísimos representantes del conjunto de los ciudadanos, como es su obligación. Estamos ante un hecho insólito que debe ser ponderado en su verdadera dimensión democrática y por eso no creo que deban ser etiquetados como los diputados de los gitanos ni mucho menos. Ellos mismos deben aceptar ese adjetivo, sino los diputados gitanos, que son capaces de hacer una labor ejemplar y magnífica en representación de todos los españoles que le han elegido, incluidos, naturalmente, los españoles gitanos. De esa forma, será como mejor defiendan los derechos del conjunto de la población gitana de nuestro país, la dignidad de su nombre y de su imagen, y el compromiso personal y colectivo de todos y cada uno de sus miembros con su propia promoción cultural, su propio desarrollo social y económico, como la única vía de conseguir una integración verdadera de una manera participativa con el conjunto de la ciudadanía española.
Desde aquí deseamos toda la suerte del mundo a estos cuatro candidatos gitanos y gitanas. Nos lo ha contado en nuestro tiempo de opinión, que llamamos En menos que dura un cante, Agustín Vega Cortés.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora, y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En torno al 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, se celebran en todo el mundo centenares de actos, y uno de los más importantes se acaba de celebrar hace unos días en Bruselas. Se trata de la Roma Week, la Semana Gitana, que se ha desarrollado del 18 al 21 de este pasado mes de marzo en la sede del Parlamento Europeo.
Se trata de un encuentro en el que participan políticos, activistas, representantes de la sociedad civil y de la comunidad gitana. Este acontecimiento lo impulsa el Comité Antirracismo y Discriminación, y una de las entidades colaboradoras es la Fundación Secretariado Gitano. De hecho, en Bruselas ha estado Gonzalo Montaño Peña, del Departamento Internacional de esta entidad, de la Fundación Secretariado Gitano, y hoy Gonzalo está con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, encantado de estar aquí con vosotros y contaros cómo me ha ido la Roma Week y lo que queráis.
Lo que pasa es que este año, porque normalmente coincide la Roma Week con el 8 de abril, pero este año se ha adelantado.
Claro, es que este año, como tenemos las elecciones europeas, pues se solapa un poco, ¿no? Entonces lo han adelantado para que, bueno, normalmente se hace eso, como coincidiendo con el 8 de abril, pero este año no ha podido ser.
Muy bien. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Joaquín.
Esta es la cuarta edición ya, y la Fundación Secretariado Gitano ha estado siempre apoyando y colaborando desde el primer momento en este encuentro, ¿no?
Sí, la cuarta edición de un evento que hemos estado trabajando, que hemos estado impulsando y apoyando durante estas cuatro ediciones, porque creemos que es un acto muy importante que el Parlamento Europeo haga una semana sobre el pueblo gitano, porque bueno, participamos en muchos eventos a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. A nivel europeo, pero fíjate que casi siempre se pone el foco en la inclusión. Uh-huh. Eventos sobre inclusión de la población gitana en Rumanía o donde sea, ¿no? Pero esto se llama la Roma Week, no es la Roma Social Inclusion Week ni nada, sino esto es la semana sobre el pueblo gitano. Evidentemente se tratan muchos temas políticos, se tratan temas sociales, pero se tratan también temas culturales, y se trata de que el Parlamento Europeo hace un homenaje al pueblo gitano, y bueno, creemos que es muy importante.
Ahí os recibió en esa recepción un europarlamentario gitano alemán, Romeo Franz. ¿Cómo fue esa recepción, ese encuentro?
Bueno, pues fue el acto que abría la Roma Week, y fue un acto muy bonito en el que él es alemán. Entonces estaba el ministro de Exteriores alemán, Había muchos representantes del Parlamento también, y hubo la música a cargo de Roby Lacatos, uh-huh. con lo cual para mí fue doblemente emotivo, ¿no? Porque me quedé impresionado de ver, porque para mí es un ídolo que he rescatado de vosotros, de escucharlo en vuestro programa, tengo que decir.
Aquí suena a menudo la música maravillosa de Roby Lacatos, que dices que es un gitano húngaro virtuoso del violín que está viviendo en Bruselas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, he preguntado y dice, lo mismo te lo encuentras aquí tocando en un club un martes por la noche, en un club que hay 20 personas, que al día siguiente está tocando en el Olympia de París. Entonces te lo puedes encontrar tocando allí en pequeños sitios, pequeño formato. Él se va con su violín. Aquello era, ese día era un formato de 7 o 8 uh-huh. personas, pero sí, vive ahora en Bruselas.
Pues además de la música de Lacatos, uno de los eventos más importantes de esta Roma Week ha sido la conferencia de alto nivel por la verdad y reconciliación en materia de antigitanismo. Háblanos un poco de cómo ha ido, de cuáles han sido las conclusiones de esta conferencia.
Bueno, la conferencia ha sido impulsada sobre todo por Soraya Post, a la que hay que agradecer que ha impulsado durante esta legislatura y ha estado siempre al frente de todo lo que ha tenido que ver con política y reconocimiento por parte del Parlamento hacia el pueblo gitano, ¿no? Y entonces ella quería dejar el legado, porque como es sueca, tiene el precedente del libro blanco que se ha hecho en Suecia, que es un libro en el que se ha recogido las atrocidades y los actos que se han hecho contra el pueblo gitano en los últimos 100 años en Suecia, que sabéis que ha habido un pasado de identificaciones, de esterilizaciones forzosas, que ella mismo sufrió en las carnes de su madre, ¿no?, a la cual esterilizaron forzosamente. Entonces ella quería extender esto porque ha tenido un impacto en la sociedad y en las personas suecas, y de reconocimiento y de conocerse y de mejorar la convivencia. Pues entonces ella ha querido impulsar que se hagan a nivel nacional este tipo de estudios, este tipo de comisiones, este tipo de reconocimiento, y de pedir perdón y de poner las cartas sobre la mesa sobre lo que ha pasado con los gitanos en los diferentes países, ¿no? Entonces encargan un estudio, y el estudio es sobre la viabilidad de estas comisiones a nivel nacional. Y bueno, a partir de ahí hay un evento de alto nivel que comentaba Joaquín, y bueno, se han reunido ahí personajes de las instituciones como Timmermans de la Comisión Europea, como la profesora Yapos, como otros políticos a nivel nacional, que todo el mundo han venido a reivindicar y a poner en valor la necesidad de que haya en todos los países, o por lo menos los que ha habido, bueno, que creo que han sido en todos los que hay gitanos, ha habido atrocidades contra los gitanos, pues que la necesidad estas comisiones que se realicen, ¿no?
Es que ya solamente esas dos palabras tienen mucho simbolismo: verdad y reconciliación. No puede haber una cosa sin la otra. Es decir, primero hay que ver qué pasó, reconocerlo, y después viene la reconciliación, pero antes hay que ver, hay que dar luz, ¿no?, a todo eso.
Sí, y en muchos casos el remedio, que se dice, ¿no?, la reparación es uno de los de las consecuencias. Uh-huh. Si tú pones la verdad sobre la mesa, hablamos y nos reconciliamos, y en muchos casos hay que pasar a la reparación. Uh-huh. Y a la reparación que en muchos casos, bueno, pues habrá que estudiar cómo se hace.
Para contextualizar al personaje, hemos de decir que Soraya Post es europarlamentaria y una destacadísima líder feminista. De hecho, alcanzó su escaño en la Eurocámara porque encabezaba la lista del Partido Feminista, ¿no?
Sí, sí, ella viene del movimiento feminista sueco y a través de ahí ha entrado al Parlamento Europeo y ha sido una de las grandes valores de esta legislatura. De hecho, hay que decir que hay más, eran 4 en esta legislatura, 4 parlamentarios gitanos, uno Romeo Franz, que es alemán, uh-huh. está también Damian Dragici, el famoso músico rumano, uh-huh. y Livia Jaroka, que es la vicepresidenta del Parlamento Europeo, húngara, con lo cual, bueno, creo que que bueno, que ha habido representación y que todo eso, lo que comentaba Agustín Vega, de que hoy en día vamos a tener posiblemente 4 parlamentarios en España, todo tiene que ver también con un movimiento que hay en Europa y que hay un movimiento asociativo gitano y una reivindicación que está con fuerza, ¿no?
Y también una activista gitana como Patricia Caro Maya va a estar en las listas de las elecciones europeas en la candidatura de Podemos, en un puesto que quizá le permita lograr el escaño.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí.
También hay que decir, de hecho en la foto estabais todos muy guapos, en la foto que veíamos en las redes, estuvo ahí también junto a ti la directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Jiménez, y también hizo una participación. ¿En qué consistió? ¿Qué defendió?
Pues ella venía en calidad de eso, de directora del departamento, y vino a hablar sobre... a responder sobre el estudio, sobre la viabilidad de este estudio sobre las comisiones de verdad y reconciliación, ¿no? Y habló también del tema de la discriminación, que es su campo de especialidad, y habló sobre esa discriminación que sucede cotidiana, de un poco menos impacto que esta que hemos hablado de las esterilizaciones y de bueno, de otro tipo de más fuerte, que esa sí que tiene una repercusión penal, pero hay otro tipo de racismo cotidiano que no está contemplado en ningún tipo de legislación, y que la vía administrativa pues puede poner una serie de límites ahí a que no pasen, bueno, discriminaciones en los alquileres, discriminaciones en cuando va a una discoteca, cuando va a un bar, cuando va, y que está a la orden del día, y que son, bueno, pues también pasa mucho y tiene poco castigo o poca repercusión.
Sara Jiménez, que es una de las candidatas al Congreso de los Diputados, sí, en este caso por Ciudadanos, ¿no?
Sí, está bien que el abanico se abra y que haya por todos lados del Parlamento que haya gitano. Me parece una gran noticia, la verdad.
Pues, bueno, yo creo que podríamos terminar, si te parece, Gonzalo, con una reflexión final tuya de tu presencia estos días en esta semana en la Roma Week en Bruselas. ¿Qué crees que al final puede quedar de poso para ponerlo en común con nuestros oyentes?
Claro. Bueno, a mí me parece que ha habido una legislatura en la que se ha apoyado mucho, me refiero a nivel europeo, el que haya reivindicación y que haya que el tema de la situación de los gitanos no pasara a un segundo plano, porque hay otros grandes problemas sociales como la inmigración que ha desbordado un poco y que teníamos miedo de que dejara de lado al la situación de los gitanos, pero que se ha seguido apoyando y que esta Roma Week ha intentado dejar un legado para los que vienen luego, la siguiente legislatura, y que no se abandone esto y que se continúe, o como mínimo que se continúe, y como, bueno, que se dé más fuerza sería lo ideal, ¿no?
Pues ha ocurrido en el Parlamento Europeo hace unos días la Roma Week, y nos lo ha contado Gonzalo Montaño, que pertenece que trabaja en el Departamento Internacional de la Fundación Secretariado Gitano, que ha estado presente allí. Muchas gracias, Gonzalo.
Bueno, encantado, un abrazo.
Gitanos, una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos,
el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
We'll be right back.
Mañana 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que queremos ahora contextualizar, porque aunque la estructura básica que ha vertebrado a las comunidades gitanas durante siglos ha sido la familia, en la segunda mitad del siglo XX los gitanos de diferentes latitudes comienzan a organizarse en asociaciones. Y este proceso político llega a uno de sus puntos más importantes cuando el 8 de abril de 1971 se celebró en Londres el primer Congreso Gitano Internacional.
En esta histórica reunión se creó la bandera gitana, azul y verde, se oficializó el himno gitano, el Yelem Yelem, que estamos escuchando precisamente en la versión de Robbie Lakatos. También se acordó estandarizar la lengua romaní y trabajar para solicitar el reconocimiento de la identidad gitana por parte de Naciones Unidas.
Y así, desde hace ya varias décadas, gitanos de diferentes partes del mundo se reúnen en las márgenes de los ríos cada 8 de abril para celebrar su día, una fecha para conmemorar el aniversario de aquel congreso, pero también para recordar el éxodo gitano y a los antepasados. Es lo que conocemos como la ceremonia del río.
En la ceremonia del río, los gitanos encendemos velas y las depositamos sobre las aguas de los ríos como recuerdo y homenaje a las víctimas del racismo y del odio nazi que llevó a las cámaras de gas a más de 500.000 de inocentes víctimas gitanas. Y en su recuerdo elevamos una oración por los seres queridos que se nos fueron. En las orillas de los ríos se arrojan pétalos de flores que simbolizan el devenir del pueblo gitano con la libertad y el secular nomadismo que nos caracterizó como pueblo y que ha hecho que hayamos sobrevivido a lo largo de tanto tiempo y a pesar de tantas dificultades.
Por eso los principales ríos del mundo recogen en sus cauces miles de flores y de velas encendidas. El Ganges en la India, el Danubio en los Balcanes, el Sena en Francia, el Jordán en Israel o el Río de la Plata en Argentina son solo algunos de los ejemplos de la dimensión mundial de esta celebración romaní.
Y el 8 de abril, para celebrar este Día Internacional del Pueblo Gitano, el Instituto de Cultura Gitana, que es una fundación pública del Ministerio de Cultura y Deporte, otorga sus ya tradicionales premios anuales que este año alcanzan ya su duodécima edición. Con esta distinción se reconocen los méritos de personalidades e instituciones gitanas y no gitanas que desde distintos ámbitos sociales, artísticos o académicos contribuyen a la difusión y al enriquecimiento de nuestra cultura.
La gala de entrega de esta edición de 2019 va a tener lugar mañana, 8 de abril, en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid. ¿Vamos con el palmarés de este año, Joaquín?
Pues vamos allá. Premio de Literatura y Artes Escénicas para el director teatral Salvador Tábora, que nos dejó hace unos meses un título a título póstumo.
Premio este año de Pintura y Artes Plásticas para el pintor extremeño Javier Fernández de Molina.
El premio de investigación será para el catedrático de Derecho Constitucional Fernando Rey Martínez.
También hay una modalidad de deporte y este año este premio recae en la campeona del mundo de Muay Thai, Blanca Romero.
Premio de comunicación que recibirá el periodista y escritor y además columnista habitual colaborando en este programa, el periodista sevillano Antonio Ortega Rubio.
Hay también un premio a la Concordia que este año recae en el violinista Ara Malikian.
El premio de música, un premio siempre muy especial, que en este caso es colectivo porque está dedicado a la familia Morente Carbonell.
Y también hay un premio a toda una trayectoria que este año es para el profesor, guitarrista y escritor Pedro Peña Fernández.
Y el premio de nuevos creadores que este año ha recaído en la Escuela de Música para Niños en Situaciones Desfavorecidas, Snedberger Music Talent Center. Esta música que estamos escuchando la interpreta precisamente Ferenc Snedberger, director de la Escuela de Música para Niños que lleva su nombre. Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Pues de celebración. Y queremos felicitarte porque todos los gitanos del mundo celebramos especialmente esta fecha, el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, que, como decíamos, en España tiene un acto central, que es esta entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que llegan a su duodécima edición, unos premios, Diego Fernández, muy consolidados ya.
Bueno, yo creo que se han ido convirtiendo a lo largo de los años en los premios más importantes a nivel internacional. Algunos medios de comunicación incluso han planteado que son algo así como los premios Nobel de la cultura gitana, ¿no? El nivel de propuestas que recibimos a nivel internacional de diferentes países nos llevan a pensar que no van muy descaminados cuando se plantea esto. Por tanto, yo creo que son unos premios que a todos nos enorgullece, a todos los gitanos, pero también a todos los españoles, al haberse convertido España en el referente internacional de la cultura gitana.
Y unos premios, buenas noches, Diego, que no existen, no hay otra referencia, digamos, en el mundo. Es decir, creo que son los premios más importantes que se otorgan sobre cultura gitana, porque hay muchos premios y de otros ámbitos, pero hablando de cultura gitana, somos un referente internacional en España.
Somos un referente, pero es que además yo creo que desde la creación de los premios lo que realmente se plantea es el tratar la cuestión gitana desde un punto de vista cultural, ¿no? Porque desafortunadamente muchas veces cuando hablamos de la cuestión gitana siempre abordamos cuestiones de racismo, de marginalidad. Yo creo que los premios lo que demuestran es que la cultura es lo más fundamental del pueblo gitano, ¿no? Lo que define a los pueblos es su cultura, ¿no? Y yo creo que los premios son el símbolo de la cultura gitana a nivel internacional. Y así es como empiezan a entenderlo también muchos países. Tengo el honor de recibir comunicaciones a nivel internacional, veo cómo verdaderamente en otros países empiezan a ver el hilo conductor de España, el ir resolviendo ese sudoku de la cuestión gitana, donde uno de las pilastras fundamentales es la cultura. Es la cultura, el pueblo gitano necesita transmitir la brillantez de su cultura. Y así es como también empezamos hace 12 años en el Instituto de Cultura Gitana, y veo cómo otros países van en esa línea, ¿no?
En estos años, Diego, la ceremonia de entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril se ha celebrado en sitios emblemáticos de la cultura de nuestro país, como el Auditorio Nacional o el Ateneo, pero este año tiene una especial significación, que van a ser nada menos que en el Museo del Prado, que celebra su bicentenario.
Claro, esto es también muy muy simbólico, porque algo que cuando constituimos el instituto teníamos claro es el explicar que España también es gitana, que los gitanos tienen que estar siempre en los sitios que representen a la cultura española. Hemos hecho cosas en la Biblioteca Nacional o en el Teatro de la Zarzuela. Yo creo que llega a su culmen cuando en esta edición, en el marco del bicentenario del Museo del Prado, se entregan los premios en el auditorio de este museo. Yo creo que a partir de ahora podemos decir también que el Museo del Prado también es gitano, ¿no?
Y además va a haber una proyección, yo sé que te hace especial ilusión, va a haber una proyección en la que se va a hacer un repaso de imágenes y de sonidos y de músicas, pero imágenes relacionadas con la historia del arte y la influencia gitana en la historia del arte, ¿no?
Claro, porque a veces no nos planteamos o no hemos explicado adecuadamente que gran parte de nuestros maestros en España y a nivel internacional están inspirados en el pueblo gitano. Yo muchas veces digo que las lanzas de Velázquez en la rendición de Breda un cuadro emblemático de la historia española, pues esas lanzas, estoy convencido que estaban realizadas por manos gitanos a golpes del martillo sobre la fragua y cantando tonás, ¿no? Esas lanzas las hicieron seguramente herreros gitanos, ¿no? Y cuando en determinados momentos vemos la dulzura de los niños o el sufrimiento de la Virgen María en Bartolomé Esteban Murillo, en realidad pensemos que lo que se estaban retratando eran gitanas o niños de Triana. O cuando miramos el romanticismo o la bohemia y empezamos a pensar en Monet o en Manet o incluso en el siglo XX con Picasso o con Dalí, pensemos que gran parte de estos maestros también estuvieron influidos por la cultura gitana, ¿no? Incluso el maestro Goya. Es decir, todos sabemos que la maja desnuda y la maja vestida de Goya en realidad se llamaban las gitanas, ¿eh? Y así podríamos continuar en una larga relación que evidentemente culminaría en el gran maestro Julio Romero de Torres, que es el que pintó gitanas, la belleza de la mujer española. Pero en realidad, cuando hablaba de la belleza de la mujer española, estaba haciéndolo con modelos gitanas. Y así es como muchas veces se ve España en el mundo, ¿no? Con esa manera de explicar la belleza de la mujer, algo que evidentemente es consecuencia en gran medida de la Carmen de Mérimée durante el siglo XIX, ¿no?
Claro, porque una de las líneas de trabajo más interesantes que lleva desarrollando el Instituto de Cultura Gitana a lo largo de estos años es justamente las exposiciones de pintura. Creo que hay una, en fin, es una de las acciones que más merecen la pena de ser destacadas, entre otras muchas, pero ahí está, por ejemplo, aquella exposición de arte contemporáneo romaní que aquí hemos comentado en este programa y que también desvela a mucha gente las nuevas tendencias y las inquietudes de los artistas gitanos contemporáneos.
Bueno, yo creo que es generalmente aceptado que los gitanos pueden tener muchas luces y muchas sombras y podemos tener muchos defectos. Yo no quiero hacer un panegírico, solo de virtudes de los gitanos, pero también tenemos defectos. Pero una de las grandes virtudes del pueblo gitano, evidentemente, es nuestra especial predisposición para el arte. Es decir, es una sensibilidad especial que nos hace el que cuando realizamos diferentes disciplinas artísticas, los gitanos y las gitanas brillen con luz propia. Yo no sé si los oyentes saben que en este momento la pintora española más cotizada a nivel internacional es Lita Cabellud, una gitana española que en este momento vive en Ámsterdam, pero que es gitana y sus sus pinturas están muy cotizadas a nivel internacional. Lita Cabellud, por ejemplo, es la reencarnación casi de Goya, ¿no? Es decir, cuando vemos un poco las pinturas de Goya que pintaba desde el interior hacia el exterior, pues Lita es exactamente igual. La fuerza de las pinturas de Lita son enormes, ¿no? Y ocurrió lo mismo en el siglo XX con las pinturas del gran pintor gitano Helios Gómez, ¿no? El pintor más importante de la República Española, ¿no? Que desafortunadamente quizás no se ha divulgado suficientemente porque la dictadura franquista fundamentalmente intentó obviarlo, ¿no? Y así podríamos seguir con las nuevas élites de pintura a nivel internacional, ¿no? Donde podemos hablar de Gaby Jiménez, de Belén Levás, de Damián Levás, de Kalman Barabi y de Ceja Estoica y de tantas y tantas otros pintores que han demostrado que están en la vanguardia de sus respectivos países, ¿no?
Estamos hablando de los premios de cultura gitana 8 de abril. La conversación nos deriva a la pintura porque el Museo del Prado va a acoger esta celebración de mañana. Y aunque lo hemos reseñado en este programa ya, Manuel, pero todavía está vigente la exposición de Lita Cabellut, La Victoria del Silencio, que puede ser visitada todavía precisamente en el Museo Goya de Zaragoza. Y otra iniciativa, en este caso del Instituto de Cultura Gitana, que es Lo Gitano en el Arte de Zafra, exposición inaugurada recientemente con gran éxito en Melilla y que, aprovechando que tenemos a su director aquí, quería que nos hablases un poquito sobre la obra de Zafra, de la gitanidad en la obra de Zafra y esta exposición recientemente abierta en Melilla.
Bueno, David Zafra es uno de los mejores pintores del siglo XX y principios del siglo XXI en España, y desde luego es el mejor en los retratos del flamenco, ¿no? Para hablar de flamenco en el mundo de la pintura, David Zafra es un referente fundamental, ¿no? La pintura de David Zafra, él decía que era un pintor rápido. Él pensaba que una vez que el camino estaba trazado, lo importante era el realizar ese camino, ¿no? A veces el pensamiento era un enemigo de la sensibilidad, ¿no? Y la pintura de David Zafra es una pintura con mucho impacto. Él, su pintura está en todos los grandes museos del mundo. Él ha hecho exposiciones importantísimas, ¿no? Y para nosotros es un honor que él donara al Instituto de Cultura Gitana una gran cantidad de su obra para que, como él decía en la escritura de donación, devolver a los gitanos toda la inspiración que a lo largo del tiempo él había recibido, ¿no? David Zafra es un gran pintor, el mejor pintor en el ámbito del flamenco y desde luego un gitano con sensibilidad totalmente demostrada a lo largo de su obra, ¿no?
David Zafra, que fue premio de Cultura Gitana 8 de abril en la categoría de Artes Plásticas, y nombrábamos cuando estábamos repasando el palmarés que el premio de pintura este año es para un pintor vinculadísimo a la esencia gitana, aunque él no es gitano. Estamos hablando del pintor extremeño Javier Fernández de Molina.
Bueno, yo creo que tanto David Zafra como Javier Fernández de Molina son gitanos de corazón, ¿no? A veces no, yo creo que lo importante es cómo se siente uno. Y yo creo que Javier Fernández de Molina, que aunque su sangre no es gitana, él ha demostrado una inspiración enorme en el tema gitano, igual que David Zafra. Yo creo que la pintura de Javier Fernández de Molina es una pintura muy reconocida a nivel internacional y por eso el jurado pensó que habría que reconocer esos indudables méritos otorgándole el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en este año, además en una ceremonia en el Museo del Prado, ¿no? Creo que son dos pintores que, independientemente de que su sangre sea o no sea gitana, su sensibilidad en su pintura tiene la fuerza de los gitanos, eso es indudable, ¿no?
Imagínate lo que le gustaba a Camarón la pintura de Fernández de Molina. De hecho, Javier Fernández de Molina ilustró la portada de algún disco de Camarón, el Camarón en vivo, y tú recuerdas en el estudio de Javier Fernández de Molina cómo nos contaba que se pasaba las horas muertas Camarón mirando esos cuadros de arte contemporáneo, ¿no?
Yo, Joaquín, yo lo que estoy es orgulloso de España, estoy orgulloso de los artistas españoles, estoy orgulloso de cómo han sentido esa sensibilidad especial hacia el pueblo gitano, ¿no? Antes he hecho una relación muy rápida porque tampoco quería extenderme demasiado en gran cantidad de pintores. Quizás me haya olvidado de Sorolla, Nonel, Anglada Camarasa y tantos otros que a lo largo del tiempo se han sentido inspirados en la cuestión gitana. Y en el siglo XXI, pues pintores como David Zafra o como Javier Fernández de Molina o como algunos otros se siguen sintiendo inspirados en la cuestión gitana, ¿no? Yo creo que el futuro en el arte va a continuar también dándonos la alegría de contar con grandes pintores españoles que reflejen la sensibilidad del pueblo gitano, ¿no?
El caso es que vamos ya por 12 ediciones de estos premios de cultura gitana, 8 de abril. Yo creo, Diego, que vosotros habéis sido, tú y toda la gente que forma parte del instituto, los responsables de que se esté hablando ya en nuestros días del 8 de abril en los medios de comunicación, en la vida social y cultural de ese país. Antes prácticamente nadie hablaba del 8 de abril, y eso es un mérito que tiene el Instituto de Cultura Gitana. Y de hecho también estamos también muy felices de que no solamente una fundación pública como la vuestra, ¿no?, la que diriges, sino que también ayuntamientos y otras organizaciones también de la sociedad están sumándose a la celebración de este 8 de abril. Por ejemplo, hace unos días también, nada más y nada menos que la capital de España, Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, hacía un acto de reparación público. Yo creo que también eso es muy importante y de alguna manera es un poco seguir la brecha por la que vosotros también habéis empezado a trabajar hace ya estos años, ¿no?, que parece que son muchos, pero han pasado volando.
Han pasado volando, pero sentiros vosotros también parte de ese tiempo, de los gitanos que hemos puesto en marcha todos juntos. Con todo respeto, yo creo que hubiera sido imposible ese tiempo de los gitanos sin que algunos medios de comunicación, no todos, y no quiero ahora efectuar una crítica a otros medios, ¿no?, pero es verdad que algunos medios de comunicación como vuestro programa, que ya es un referente a nivel internacional, vuestro programa ha ayudado muchísimo en el tratamiento de la cultura gitana y del pueblo gitano en general. Por tanto, sentiros tanto tú, Manuel, como Joaquín, partícipes y protagonistas de ese camino que hemos hecho en los últimos 12 años, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando yo miraba lista de invitados y veo la participación, por ejemplo, en los premios de que muchas embajadas, la de Estados Unidos, por ejemplo, o veo que el propio secretario de Estado húngaro va a estar con nosotros, el secretario de Estado de Cultura va a estar con nosotros, aparte de la embajadora húngara, y otros países también con los que hemos mantenido relaciones, como a veces las embajadas alemanas o francesas. Cuando veo todo esto, tengo la sensación de que ha sido un recorrido importantísimo. Yo creo que hemos avanzado mucho en la última década especialmente, ¿no? Y con todo cariño, porque yo sé que sois personas humildes, yo tengo que agradecer a Radio Nacional de España y a vosotros especialmente la valentía con la que habéis afrontado el tratamiento de la cuestión gitana, el nivel de intelectual con el que se han efectuado muchos de los programas, y eso debe de ser un acicate para que en el futuro siga habiendo programas que traten en serio la cuestión gitana. Es la única manera de que otro tipo de programas que hacen puro amarillismo y que desprestigian de una manera total a los gitanos y a los españoles en general, pues dejen de tener audiencia, ¿no?
Qué verdad esta última frase de Diego Fernández, de director del Instituto de Cultura Gitana. Qué difícil contrarrestar el mensaje que algunas televisiones privadas lanzan, dañando la imagen social de todo nuestro pueblo. Diego, un placer como siempre hablar contigo. Sabes que esta es tu casa. Felicidades a ti, al Instituto de Cultura Gitana, por esta nueva edición de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que mañana, si Dios quiere, vamos a vivir todos juntos en el Museo Nacional del Prado de nuestra ciudad.
Felicidades a todos. Pastalipe Tumenque.
Pues sí, una celebración internacional gitana el 8 de abril, que en la ceremonia de entrega de los premios de cultura gitana 8 de abril se va a escuchar esta música, el Yelem Yelem, el himno internacional gitano. Va a estar interpretada en esta ocasión por la Orquesta de Alcalá, dirigida por Paco Suárez, con las voces de la cantaora Sarai Muñoz y las cantantes húngaras Diana Danji y Orsalia Jansu.
Pero nosotros nos vamos a despedir ya por hoy y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ya, con la versión grabada de este himno por la European Romani Symphony Orchestra, con la voz solista de Ana Montaño.
La emotividad y la profundidad del himno gitano, dedicado a honrar la memoria de las víctimas romaníes del Holocausto, que nosotros hoy queremos escuchar para homenajear así a todos los gitanos y a todas las gitanas del mundo.
Andrés Romero en la realización técnica, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Con nuestro deseo gitano de que tengáis salud y libertad, os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y en nuestra web rtve.es.
Recycle.